que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
buen día para todos, buen comienzo de jornada. Es miércoles 14 de abril del 2021 y estamos compartiendo con ustedes este espacio de la catequesis. Iniciamos nuestro encuentro como todos los días presentándonos como equipo al servicio de todos y de cada uno de los que en la plataforma de comunicación radiofónica nos siguen en todos los lugares donde está presente la señal de María, con esa maravillosa manera que hemos tenido junto a la Familia Mundial de Radio María de expandir la red de radios por toda la Argentina. 265 emisoras en toda la Argentina que hacen eco de esta palabra compartida en la catequesis entre la propuesta que hacemos desde este lugar de servicio y lo que llega desde cada rinconcito de la patria y también un poco más allá vía la aplicación, vía internet, de lo que es hacer camino junto a Jesús, recibiendo la gracia del nuevo nacimiento, como es el planteo que nos hace hoy el Evangelio de Juan, siguiendo los textos de dos días atrás hasta aquí, en el capítulo 3 del verso 1 en adelante, en ese largo diálogo de Jesús con Nicodemo. Nos presentamos, está en la musicalización y en la puesta al aire, Diego Jiménez.
Quiero darte mi día, que mi vida.
Corina Acevedo en casa, a distancia, cuidándose y cuidando los suyos, compartiendo con nosotros este espacio de la catequesis. Corina, buen día.
Buen día, padre, buen día para toda la audiencia. Mañana fresquita, pero convencida de que el calorcito que nos trae la palabra se va a llevar todo el fresco de esta mañana.
Así es, y nos va a congregar como hace el buen fueguito de los hermanos compartiendo el fogón y el diálogo. A mí la tenemos en pocos minutos más trabajando con el clero de Concordia y su obispo. A ella le toca esta mañana presentar la comunicación en el mundo digital. Ayer a mí me tocó compartir con los sacerdotes de la diócesis de Concordia y su obispo la presencia de Brochero como un comunicador en clave samaritana Juanjo Santander presentó la comunicación en clave sinodal y hoy Mili nos va a sorprender seguramente por ese conocimiento y ese trayecto que tiene junto a vos, Corina, en toda la red, digamos, ¿no?, de lo que es el mundo digital, ese continente de digitalización, ese mundo digital que nos convoca y cada vez nos desafía más. Bueno, va a estar allí un poquito ayudando a los sacerdotes a pensar sobre esta dimensión sorprendente de la comunicación hoy, así que rezamos por ella también para que pueda tener una muy buena tarea.
Y le mandamos, así va a ser, padre.
Le mandamos un saludito de paso si es que nos está escuchando. Hoy compartimos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, del verso 16 al verso 21, así dice la palabra de Dios.
Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que leer el texto que estamos compartiendo en esta mañana a la luz del contexto en el que se pronuncia, en el que se proclama. Como suele decirse, todo texto sacado de contexto sirve para cualquier pretexto. Parece un juego de palabras, pero de verdad que vale mucho, sobre todo en los tiempos de las falsas noticias o de las noticias y los recortes a medias para interpretar según la editorialidad de los distintos medios de comunicación del acontecer en cualquiera de los ámbitos. Suele hacerse eso, ¿no? Se toma una frase, se toma una palabra, se recorta un discurso, se pone un título con un sentido que va acompañado con una foto, se saca de contexto y sirve para cualquier tipo de interpretación, faltando a la verdad. Entonces, para evitar ese tipo de falsas interpretaciones, pongamos el texto en su contexto, como intentamos hacerlo siempre, y nos va a permitir entender de qué está hablando Jesús cuando habla de luz y tinieblas. Del que se acerca a la luz es el que se ve justificado, del que se mueve en el mundo de las tinieblas es el que no va a ser juzgado, pero no va a alcanzar tampoco la gracia de ser justificado. Entonces, lo ponemos en contexto, es que a quien le está diciendo esto Jesús es a todos nosotros, pero es particularmente al personaje que está conversando con él en estos días, a Nicodemo, que se ha acercado a la noche a verlo a Jesús. Se ha acercado, de alguna manera, atrapado por el discurso seductor, por el discurso claro, por la autoridad con la que Jesús se comunica, porque en su ejercicio magisterial hay algo en él que es distinto al resto de los maestros con los que Nicodemo comparte su condición de ser un hombre de ese tipo o de esos estilos de magisterios. Y lo va a ver de noche, lo va a ver de noche. Solo que no sabe Nicodemo que no es para ser juzgado por él lo que va a acontecer, sino para iluminar en el diálogo, en la conversación, lo que es la búsqueda auténtica, sincera, creemos, por lo que se puede leer de la vida de Nicodemo, de la verdad, dónde está. Y aparentemente la ha encontrado en la invitación de Jesús a volver a nacer, a volver a nacer. Y es interesante esto del diálogo en la noche. El diálogo en la noche que trae luz, que da luz además. Este ejercicio de antiguo que Sócrates lo identifica como la mayéutica, permite eso justamente en la conversación, dadas ciertas condiciones, poder hallar las luces que nos habilitan para entre tinieblas encontrar las mejores posibilidades que nos acercan a lo que buscamos. Citándolo a Machado, dice Ángel Rossi, hablando del discernimiento, que discernir es como andar entre sombras y tinieblas en la búsqueda de lo que nos trae luz y verdad. Entonces, no hay mejor modo de ejercer la tarea del discernir para buscar y hallar los caminos que nos aproximan a lo que anhelamos, que es la luz, para nosotros, que la conversación, el diálogo. Es tan saludable para la convivencia, para la búsqueda de las mejores soluciones. Cuando los posicionamientos en la convivencia social están sesgados por los procesos ideológicos que parecen esconder todas las ideas claras y distintas que hacen a la verdad, nos ganan el corazón, es muy difícil poder entrar en el diálogo. Cuando no hay posibilidades de salir de ciertos lugares donde nos autoafirmamos y a partir de algunas ideas que nos asisten, es muy difícil poder dialogar. Para que haya verdaderamente diálogo, hay que renunciar de alguna manera a ciertos posicionamientos ideológicos, no a convicciones, no a certezas que nos vienen de el haber hallado verdades que nos habilitan, sino a no abrirnos a nuevas posibilidades desde aquellas mismas convicciones y certezas de encontrar nuevas que hagan crecer nuestra clarividencia sobre los hechos. Cuando en la sociedad global, no solamente en la Argentina, hablamos de el hiato que separa posiciones tan sesgadas como de derecha a izquierda, de progresismos y de conservadurismos y demás posiciones de mercados libres y estatismos, cuando hablamos de estos modos de estar parados en la sociedad, evidentemente estamos hablando de que hay un abismo que nos separa, un hiato, una grieta, que se hace difícil de sortear si no tiramos un puente. El puente que nos habilita para cruzar de un lugar a otro, o de muchos lugares a otros lugares, es justamente esta herramienta que hoy Jesús plantea en la conversación, larga conversación en la noche con Nicodemo. Acercarnos a la verdad por el camino del diálogo, por el camino de la conversación. Encontrar la luz en medio de la noche a partir del habilitarnos a buscar, y a buscar sinceramente, abandonando posiciones fijas, sin abandonar certezas ya alcanzadas, con una posibilidad de encontrar en los otros, en la conversación, respuestas a preguntas que uno no termina de encontrar si va solamente por sí mismo, por lo ya aprendido, por lo ya sabido, por lo ya hallado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo en estos tiempos, ¿no? Donde estamos a distancia, como que parece un juego de palabras, pero distancia no es aislamiento. Distancia puede ser una muy buena posibilidad para salir de ciertos lugares donde a veces por falta de distancia no terminamos de ver con claridad. La distancia social puede permitirnos, como cuando uno contempla un buen paisaje y necesita, para no ser atrapado, para no estar dentro del paisaje, tomar un poquito de distancia, ¿no? Como cuando ve un lindo cuadro, una buena obra de arte, o cuando necesita un tiempo para pensar la realidad que está viviendo, tomar cierta distancia. Posiblemente la distancia que hemos tomado para cuidarnos en la salud física nos ayude también para entender que el modo como venimos caminando como sociedad es inviable como tal y que las consecuencias que tenemos del COVID-19 es fruto de esa inviabilidad como sociedad. Hablemos de la casa común, hablemos de la economía, hablemos de los sistemas democráticos que nos gobiernan. En la Argentina hablemos de la justicia, hablemos de la clase política, hablemos de la convivencia familiar, hablemos de nuestras búsquedas auténticas y sinceras de la verdad con mayúscula, lo que sea que afecte a nuestra vida y que necesitamos de verdad repensarlo, es muy saludable una distancia que nos dé perspectiva, digamos, ¿no? Y a abordarla no desde el aislamiento, sino habilitándonos a conversaciones, a buenas conversaciones. Suele haber en estos días un modo de trato a través de las redes sociales donde se plantean temas y justamente el nombre es conversatorio. Conversatorio, que es como empezar a dialogar y a conversar sobre cosas que nos interesan. Con auténtica búsqueda, con auténtico espíritu de búsqueda que nos traiga luz. Hoy Jesús dice que en este diálogo largo con Nicodemo, que el que está en la búsqueda de la verdad se acerca a la luz. Jesús está hablando de sí mismo y le habla de esta búsqueda de la verdad que se ve que tiene Nicodemo a alguien que lo hace de noche. Porque con mucha sutileza Jesús le está corrigiendo por qué venís de noche, digamos, ¿no? Porque que cuando en realidad se podría hablar de esto a la luz. Sin embargo, no hay problema, porque posiblemente muchos de nosotros, igual que Nicodemo, estemos atravesando la noche. Posiblemente la sociedad toda esté atravesando la noche. El punto es que no avancemos sobre las tinieblas de la confusión, no avancemos sobre las tinieblas de los enredos, de las peleas, de los enfrentamientos, de las crispaciones, esas que nos destruyen, de las divisiones, sino que la noche que estemos atravesando nos acerque a la luz y seguramente la posibilidad de hallarla está en este estilo que Jesús ha elegido de invitar a nacer de nuevo en una búsqueda auténtica por el camino de la conversación, por el camino del diálogo. Entonces, para la consigna de hoy, en medio de esta noche que estamos atravesando, ¿cuáles son los espacios saludables de conversación que has hallado? ¿Con quién has recuperado conversación? ¿Con quién has abierto lugares de diálogo en búsquedas sinceras mientras ciertos paradigmas ideológicos de posiciones políticas, de certezas fundamentalistas que puedan haber estado dando vuelta por allí, se han derrumbado y te han puesto de cara a una búsqueda auténtica, sincera, veraz, cierta, de lo que no terminas de hallar y lo has encontrado conversando? Que puede ser en la mesa de café de los amigos, como lo hago yo cada mañana antes de venir por acá, cuando me junto con Alberto y con Ricardo, que conversamos de todo y con posiciones bien distintas de parte nuestra y con mucho respeto de unos por otros, o como hacemos, por ejemplo, con el rabino Marcelo Polakov cada viernes, cuando desde la perspectiva hebrea y la cristiana católica abordamos temas que son comunes en diálogos de hermanos, o como de hecho, no me pongo como referencia, solamente doy lo que a mí me ha tocado, o como vos podrás contarnos qué haces también por estas horas de noche que atravesamos en la búsqueda de una luz que nos habilite a ver más claramente por delante.
Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, iluminan a la gente y te cuentan la verdad. Hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede tomar. Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras, confunden, enceguecen, te hacen mal. Y hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu corazón. Se enciende todo a tu alrededor. A veces llega el viento sin preguntarte nada. Va soplando, apaga todo. No hay lugar para soñar. Se apagan los destellos, se pierde el horizonte. Nos quedamos indefensos en completa soledad. Entonces llega alguien con antorchas encendidas, enfrenta todo hasta la oscuridad. Encienden las estrellas muy dentro de mi alma, sonríe la esperanza una vez más.
Corina, compartimos la consigna con los distintos oyentes para que puedan comunicarse con nosotros y regalarnos esos lindos espacios de diálogos que le trajeron salud al alma, que le descubrieron luces que vienen muy bien para estos tiempos de noche que estamos atravesando.
Así es, padre, ya hemos compartido la consigna en Facebook y la pregunta es, en medio de esta noche que estamos atravesando, ¿cuáles son los espacios saludables de conversación que has hallado y cuáles has recuperado? Los esperamos, como decíamos, en Facebook y también a través de sus mensajitos que pueden venir, ¿por qué no?, en su propia voz a través de WhatsApp, padre.
Buenísimo, buenísimo. Gregorio de Nisa dice así: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera la salud. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos una presencia que nos sacara de la prisión. Una presencia desde un grito de socorro que nos sacara de la esclavitud y nos diera libertad. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Podríamos traducir ese estado y esa situación de oscuridad y de falta de luz al estado actual de la humanidad tal cual hoy se encuentra y la necesidad renovada de esta presencia que nos trae saludables noticias, que nos habilitan a mirar con esperanza, buena nueva, le llamamos buena noticia a esta presencia de un Dios que se instala en medio de nosotros para formar parte de nuestro andar y de nuestro peregrinar en búsqueda, tal cual como Él lo hace maravillosamente en dos lugares que a mí me llaman la atención, donde este diálogo, que es de siempre en Jesús, se muestra muy, muy pedagógico. El diálogo de Jesús con la samaritana y el diálogo de Jesús con los discípulos de Emaús. Son dos textos que nos pueden ayudar para meternos dentro de este modo de estar Él en medio de nosotros en la conversación, ¿no? Uno es más directo, es una conversación de Él con ella. El otro tal vez sea más entre nosotros, digamos, ¿no? Un diálogo en medio del peregrinar de los que buscamos la luz que nos falta. Me quedo con el segundo, porque es más, si se quiere, para el tiempo de la Pascua, y trato de darte alguna pista que te ayude a redescubrir esta presencia en medio, esta presencia de Jesús en medio de la charla, en medio de la discusión. Ellos, dice el texto del Evangelio de Lucas, ahí el capítulo 24, del verso 13 en adelante, ellos venían discutiendo. Cuando uno discute, no pone en sintonía el corazón, sino que pone en confrontación las ideas. Y muchas veces, a mí me ha pasado, en estos días me ha pasado, la confrontación de ideas por la falta de sintonía en el corazón, por prejuicios, por heridas, hace que uno no termine de encontrarse sino diciendo lo mismo pero sin estar en comunión. Muchas veces pasa esto. No estamos diciendo lo mismo. Cuando tenemos un observador en una discusión que nos puede haber tocado estar en esa situación, solemos decir a ese, o nos dicen, pero si estás diciendo lo mismo, si ustedes están diciendo lo mismo, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? ¿No? O uno lo dice a otro, ¿por qué discutís si estás diciendo lo mismo que dice él o que dice ella? Porque eso no es dialogar. Dialogar es empatizar, ponerse en el lugar de, dejar que el otro empatice, se ponga en el lugar de uno. Hay en el diálogo una precomprensión del otro a partir de la sintonía de que da la empatía, que es sentir con y sentir desde, que es un saber desde el otro. ¿Qué dice cuando dice lo que está diciendo y por qué lo está diciendo? Que es como entrar por la vía de la caridad a un conocimiento del otro para comprender lo que está diciendo y mucho más allá de la clarividencia de su expresión, es saber que lo dice por este motivo, que es el desde dónde dice lo que dice. Jesús ha captado que la discusión entre ellos es porque hay una profunda herida generada por el escándalo de la cruz. Posiblemente estos dos peregrinos en representación del resto de los que han estado cerca del acontecimiento de la Pascua están tan profundamente heridos como los demás, y esa herida les hace expresar desilusión, desencanto, les hace expresar frustración, bronca, resentimiento, sensación de haber visto un acontecimiento de una gravísima injusticia, culpa posiblemente. Fíjate vos, siete cosas enumerado que a veces nos ponen en la sombra, en la oscuridad, a lo que espiritualmente llamamos espíritu de desolación. Entonces, cuando uno conversa desde ese lugar, lo único que encuentra es sombra sobre sombra y se discute. Jesús se ha dado el tiempo para que ellos puedan desembuchar, decimos, ¿no? Puedan hacer catarsis del momento escandaloso que ha producido una profunda herida en sus corazones. Y después de catárticamente poder expresar el dolor que han sentido, empatizando con ellos, el herido resucitado, el sanador herido Jesús, comienza a hacer un camino de vuelta. Y entonces les explica cómo aquellos acontecimientos razonablemente han ocurrido tal cual estaba puesto en las Escrituras. Y les explica desde ese saber revelador los acontecimientos de los que ellos están tan, pero tan dolorosamente atravesados. Y esa palabra, ese diálogo empieza a curar la sombra y a traer luz. La expresión es clara. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Dicen, cuando ya han llegado a la meta. Cuando nos explicaba las Escrituras, cuando fuimos conversando, alguna luz nueva, que fue comprensión empática del dolor que teníamos, nos sacó de la discusión y nos puso en conversación con el peregrino. Cuando uno encuentra esos espacios, dice, qué saludable que es esto, qué bien que nos hace. ¿Por qué no se queda para con nosotros? ¿Por qué no se queda esta circunstancia a convivir con nosotros? Y entonces ellos, de hecho, se detienen porque el peregrino busca avanzar, le dice, quédate con nosotros, sigamos compartiendo. Y lo hagamos ahora ya en la mesa, donde se puede estar sentado con los otros cuando hay sintonía en el corazón. En la misma mesa la comparten los compañeros del camino, los que deciden compartir una misma suerte, comparten una misma mesa. Y entonces es allí, en la mesa, donde la revelación de lo aprendido termina por sellarse en el compartir el pan de los compañeros del camino. Este texto del Evangelio de Lucas puede iluminar este otro texto del Evangelio de Juan, en donde en los dos casos hay un diálogo. El de Lucas es como, nos da más elementos, porque claramente allí se da el diálogo, se da el ida y vuelta, digamos. En el otro sabemos que hay un diálogo, pero Juan ha traducido más lo que Jesús dice que las preguntas que Nicodemo trae. Que nos sirva esto para el compartir de esta mañana. Corina, tenés algunos mensajes por allí seguramente.
Sí, padre, van llegando los mensajitos, como por ejemplo el de Mariela, que dice, hola, retomé el diálogo con mi hijo mayor, que ya no vive con nosotros. Fue muy lindo, porque ella tiene 26 años ahora, y algunas veces es él el que me aconseja a mí. Gracias por la catequesis de cada día, los quiero mucho y nos deja también sus bendiciones.
Gracias.
Anita dice, buen día, Radio María, yo encuentro luz en la parroquia. Cada encuentro es un conversatorio muy rico. Y también en la familia, limando asperezas, aprovechando este aislamiento, pero no distancia de corazón, nos dice Anita desde San Justo. Uh-huh. Y María Yolanda dice, bendecido día, soy de Resistencia. Ayer he tenido un reencuentro telefónico con una persona que aprecio mucho, pero por cosas de la vida, hacía más de 3 años que no nos comunicábamos. Ese reencuentro fue muy lindo porque la sensación es como si no hubiese pasado tanto tiempo. Gracias, Señor, por este hermoso reencuentro, nos dice María Yolanda. Gracias. Y María Noel dice, tras este derrumbe y tiempo de pandemia nos hemos visto como verdaderamente estamos. En este tiempo de podas recuperé afectos que Dios quise que recupere. Dice, hoy ando caminando en familia en medio de la noche y las confusiones, pero teniendo siempre presente que la luz del cielo es de quienes confían, recuperando el diálogo, encuentros y por ende la vida, nos dice María Noel.
Qué bueno.
Y un último, padre, por el momento, que también llegó a través de Facebook, dice Ariel, buen día hermanos, qué lindo este tema del diálogo, qué falta que nos hace escucharnos, Con respecto a la consigna, los momentos de diálogo son con mis amigos y amigas, cuando se podía con mate de por medio o un asadito y horas de charlas, anécdotas o buscando respuestas a nuestros problemas de jóvenes. También tengo una excelente relación con un amigo que es de otra profesión, de credo, y la riqueza y el respeto es mutuo. Este es mi humilde aporte al programa. Saludos en Cristo resucitado y bendiciones, dice Ariel a través de Facebook.
Qué bueno. Después vamos a conversar un poquito sobre lo que significa el acompañamiento que hacemos de las personas y que nos hacen a nosotros de lo que es escuchar, ¿eh? Porque nos ha dado ahí una pista el último testimonio. El saludable oído en el diálogo, ¿no? Más que a veces uno dice, bueno, quiero decir lo mío. Y uno no termina de darse cuenta que es mucho más saludable escuchar para entenderse, escuchar a otros y escucharse a sí mismo. La escucha en el diálogo va a ser en el próximo bloque.
Sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres. La soledad, el miedo y las esperanzas, encuentros, emociones o despedidas. Voy a unirme al clamor perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente una utopía. Perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas, translucidas por nuestras miradas. En cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida.
Buenos días, hermanos. Acá yendo al trabajo y mientras los escucho, así es, qué hermoso que es el diálogo. A mí el diálogo que me da muchísima paz es con mi hijo de 13 años, ya un preadolescente, en donde esas charlas nos hacen estar más cerca y por supuesto a mí me da mucha paz. Y claramente el diálogo que sea escucharnos, no solo para contestar, sino para entender. Muchas gracias, desde La Rioja, saludos.
Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Buen día. En sintonía un poco con la cuestión de lo que propone la consigna de hoy, me suscita esto de que encontré espacios de diálogo fecundos con personas que de alguna manera uno sentía un poco más alejados y que de pronto en el mensajito, en la presencia, se nota que de pronto uno pudo reencantar el vínculo. Y también personas que de pronto por ideologías políticas y grietas famosas es bastante duro poder abordarlas, ¿no? Entonces es un poquito rezar esa parte para poder encontrar la luz en tanta oscuridad. Y de alguna manera seguir siendo fecundos los lugares donde Dios nos pone para darse a conocer, en lo chiquito, en lo cotidiano, en lo de todos los días. Pero también rezar para que las personas realmente desde la empatía, desde el amor de Dios, puedan encontrar en el otro un hermano, no un enemigo, ¿no? Un poquito eso era lo que les quería compartir. Gracias por lo que están hablando. Realmente la catequesis es un hermoso espacio de amor. Y desde acá un abrazo enorme y gigante de Río Ceballos para todos. Abrazo.
Gracias, muchas gracias. Abrazo para vos también. En esto de ir al diálogo con un oído atento, sirve el darnos cuenta de lo siguiente. Cuando uno tiene algo para decir, a veces lo vive con tanta pasión, con tanta claridad y con tanto deseo de querer colaborar ayudando a otro a que entienda la realidad, la propia, la de él, la de lo que acontece, que se olvida que el otro es un interlocutor activo y no pasivo. Y por lo tanto, muchas veces nuestras expresiones son las del que viene a traer la luz que no se halla si no está nuestra expresión. Eso tiene dos dificultades. Por un lado, no nos habilitamos a que el otro en su decir y en su compartir pueda enriquecer el nuestro. Y por otra parte, nos inhabilita para poder encontrarnos, ¿no? Doy un ejemplo claro. Nos encontramos los amigos y cada uno viene a la conversación y nos pisamos unos y otros, sin dejar terminar al que está hablando de que exprese lo que está diciendo. Cuando hacemos así, estamos cruzando ideas, pero no nos estamos recibiendo. Estamos cruzando ideas, búsquedas, la ansiedad de poder desembuchar, pero no hemos llegado al punto del encuentro. En la cultura del encuentro es más importante el oído que la palabra. Porque en el oído, que es la escucha con el corazón, que es la empática manera de darle la bienvenida al otro y permitirse a uno que sea bienvenido en los demás, que es buscar la forma de entrar en sintonía mutua para poder hallarnos mutuamente en la búsqueda del camino, se necesita de mucha atención, de mucha atención, de poner todos los sentidos detrás de aquel espacio donde somos bienvenidos y donde le damos la bienvenida a los demás. Yo recuerdo cuando éramos chicos y mi madre quería hacernos dormir y no lograba que la siesta fuera un lugar de reposo para mi papá y para ella y para nosotros era un calvario. Nos decía, escuchen cómo crece el pasto, hagan silencio. Y nos dormíamos. Bueno, ojalá pudiéramos escuchar hasta cómo crece el pasto. Quisiéramos el ejercicio de tal manera de esto, de escuchar, que le captemos al otro su mirada, su modo de respirar, su actitud frente a lo que está diciendo, sus posiciones, no para analizarlo, ni para valernos de ello para después meter nuestro bocadillo, sino para darle la bienvenida, para darle la bienvenida. Es muy importante. Cuando hablamos de este tipo de escucha, no hablamos solamente del oído, sino de todos nuestros sentidos en calidad receptiva. La receptividad, la capacidad de darle la bienvenida al otro. Y hacerlo con este deseo de que el otro trae y me aporta algo que no lo tendría si él no estuviera. Esto es clave para que el otro sea bienvenido. Y lo mismo de mí para con él o para con ellos. Si mi presencia no estuviera, ellos se verían privados del aporte que yo hago a la convivencia en la búsqueda de lo mejor. Es tan bueno esto que hace que no faltemos a la cita. Que no faltemos a la cita. Y de hecho, muchas veces lo decimos, faltaste vos. Nos faltó algo, decimos, ¿no? Cuando hablamos de los amigos. O decimos cuando no está el que faltó. ¿Cómo se nota la ausencia de? Porque cada uno de nosotros tiene un algo que aportar en la convivencia que es único y es propio. Es mensaje. Es mensaje. Y eso clarifica, cualifica, mejora, profundiza. Aun cuando estemos un poquito en sombras, por no decir en tinieblas, nuestra presencia es habitada por las luces que los otros traen y rápidamente es capaz en esos encuentros de sacar la mejor versión de nosotros. ¿Cuántas veces llegamos a una reunión cruzados, mal pisados, llegamos confundidos, desolados, enfurecido o como sea, y de repente el ambiente, el clima que se creó, me cambió la actitud? Yo venía así de otro lugar y ahí sentado, ahí compartiendo, me cambió la mirada, me cambió la actitud y sacó algo que si yo lo hubiera puesto, si lo pongo en sintonía con lo que venía, seguramente lo opuesto a aquello. Sacó la mejor versión de nosotros. Eso lo da el encuentro, eso lo da la cultura del encuentro, el construir junto con otros. Es muy importante. Le llamamos, y esto lo hemos estado compartiendo con los curas de Concordia, muy bellamente ayer lo plantó Juan José al grupo de los sacerdotes y el obispo de Concordia, esto que la iglesia llama camino sinodal, camino juntos. Sinodo es eso, caminar junto con. Es decir, En la búsqueda de los mejores rumbos a la tarea confiada, juntos. De hecho, el Señor así lo plantea en la misión, vayan de dos en dos. Y se habla, y en estos días lo hemos estado compartiendo desde la palabra, en las primeras lecturas de la liturgia de lunes, martes y miércoles, del estilo de la primera comunidad. Era la vida fraterna, la vida en común la que atraía. No eran las verdades de las que hablaban. No eran las grandes luminosidades con las que enseñaban. Era el compartir fraterno lo que atraía. Y es lo que más nos gusta a nosotros en la catequesis. Lo que los oyentes nos van diciendo, Corina, en este compartir fraterno, le damos la bienvenida a todos los testimonios.
Así es, Padre. Cristina nos escribe desde el Hospital San Bernardo, desde Salta. Nos cuenta que está, bueno, con problemitas de salud. Dice, lindo tema, el del diálogo. Pero se suma ella con la bracita de su compartir y dice, a veces cuesta, pero me he dado la entrega para que a través de él pueda solucionar situaciones de no diálogo. Una vez que lo haces, te sacas un peso. Tengo buen diálogo con mis hijos. Me gusta escucharlos y ver cuando algo les pasa, cómo poder ayudarlos, aconsejarlos. El diálogo es importante, también el saber callar y darse el espacio de silencio. Los abrazo desde el Hospital San Bernardo de Salta, nos dice Cristina.
Y te abrazamos, Cristina, hoy a todos los que están enfermitos, un abrazo grande en la búsqueda saludable del encuentro, la salud también, para los enfermos nuestros, que tanto bien hace cuando uno está en cama escuchar la radio, ¿no? A mí me hace mucho bien. La radio la escucho pocas veces, la verdad. Como escuchas, aparezco poco. Me gusta mucho la noche, porque es cuando más tiempo tengo, cuando voy en el auto, que es cuando tengo tiempo, siempre escucho la radio. Cuando a veces me toca quedarme un poco más, puedo quedarme un poquito más en la cama, los fines de semana, también me gusta escucharla y hace mucho bien. La verdad que escucharnos y escuchar Radio María nos hace mucho bien. ¿Qué más tenemos por ahí?
Betina dice, buenos días, los espacios que estoy recuperando son los de compartir y dialogar con quienes no piensan igual o tenemos una sintonía distinta. El Señor me está enseñando a estar abierta de corazón a todos. Reconozco que soy yo, con mi postura, la que me autoaparto. Estoy en proceso y como tal, abrazo las equivocaciones, mis necedades, mis aperturas, mis modos a mejorar y a identificarlos con Cristo, nos dice Betina. Alicia dice, buen día Radio María, me gustaba verlos y escucharlos. Han llegado varios mensajitos, padre, que también preguntan, ¿por qué no están en YouTube? ¿Por qué
ahora
no
volvemos.
Están en Facebook?
Mañana,
los
mañana.
Extraño.
Mañana la vuelta, y prepara la llegada de la TV en poco tiempo más. 23 de septiembre aparentemente es la fecha, no, es la fecha de inauguración, así que a rezar para que el Padre Pío nos lleve de la mano hasta ese lugar.
Que así sea. Bueno, Alicia nos decía, del diálogo es más lindo cuando se mira la cara, los ojos, claro. Las miradas dicen mil palabras. Uf. Pero en este tiempo estoy intentando dialogar con mi suegra. Claro, me cuesta. He propuesto primero escucharla para poder entenderla. Llevar tiempo, pero confío en que Dios me guiará en este desafío de amor. Gracias Radio María, nos dice Alicia.
Es muy bueno lo que dice Alicia, porque de verdad que si no hay caridad, el diálogo empático no es una estrategia, ¿eh? Es una posibilidad de encuentro gracias a un amor que nos pone en sintonía a los diversos. Por eso es la caridad la que ha de presidir el diálogo empático y la búsqueda sinodal de caminos de la verdad. Es lo que Jesús dice hoy en el Evangelio, no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, y por amor, dice Jesús. O sea, es el amor el que le da la bienvenida a Nicodemo en la noche. El que busca las tinieblas es recibido por la luz del amor de Jesús, que lo justifica en sus auténticas búsquedas de lo que es la verdad. Porque se la está preguntando y Jesús le muestra con toda caridad y con toda claridad de qué se trata esa búsqueda que él tiene y cómo es posible hallarla si uno se deja llevar por el Espíritu Santo, Espíritu del amor, que es el que nos hace renacer. En la palabra mayéutica viene del parto, digamos, ¿no? Es un parto, es un parir. Eso es el sentido que tiene la palabra mayéutica. Y lo usaba Sócrates, porque aparentemente su mamá era partera, y entonces él utiliza ese método para hablar acerca de el darse a luz en la conversación. Es un parto, digamos, ¿no? Un saludable parto. ¿Qué cuesta? Que habla de eso. Cuesta, pero finalmente, después cuando el chico nace, cuando nos hemos encontrado, decimos, bueno, nos costó, pero acá estamos, hemos llegado. Es lo que estábamos buscando. ¿Qué más hay por allí, Cori?
Mercedes dice, buenos días, padre, chicas. El diálogo negativo que viene y trato de rechazar, a veces sin éxito, es el de la crítica y el pensamiento, el mal pensamiento, dice. Un diálogo positivo justamente lo he tenido ayer mientras llevaba a mi nieto de 18 años a su casa. Ante mi temor por la enfermedad de mi marido, él, a pesar de su corta edad, me aconsejó. Y yo le conté sobre mi encuentro íntimo con el Señor ante una situación límite, con mi nieto menor. Dice, fue un diálogo enriquecedor que se dio espontáneamente. Creo que fue el Espíritu Santo que lo promovió. Nos dice Mercedes que se suma desde Mar del Plata. Caro dice, buen día Radio María. Me identifico con este tema porque a veces mis ideas sobre un tema no me permiten poder escuchar al otro y me cuesta tener empatía. Esto que habla el padre de saber escuchar lo intento diariamente y a veces me permite llegar más al otro. Es más, poder poner en cuestión algunas ideas que de otra manera no hay escucha. Trato de implementarlo, pero a veces mi ansiedad me juega en contra. Y si lleva un control de uno mismo, es todo un trabajo. Abrazo grande, nos deja Caro con el regalo de su mensajito. Y Gaby, padre, desde Estados Unidos se suma, dice, buenísimo, buenísimos días.
Buenísimo.
Buenísimos. Qué importante y sanador. Muchas bendiciones y gracias siempre por guiarnos con tanto amor. Gaby, desde USA, siempre con ustedes, nos dice.
Buenísimo.
Es así, siempre se acerca.
La registramos, ¿no? En nuestro registro de los oyentes del exterior.
Sí. Gaby siempre está ahí también con su mensajito.
Buenísimo.
Por aquí también dice Silvia, buen día queridos hermanos, siempre bajo la invocación del Espíritu, los diálogos que dan frutos son con mis amigos y hermanos de la comunidad, confesos o no. Ese intercambio es en donde crecemos a pesar de las diferencias. Tengo el don de la palabra, no lo digo yo, me lo dicen, y respondo que Dios me lo otorga para construir puentes, no solo para ayudar a otros a cruzarlos, sino con humildad transitarlos juntos, porque cuando hablo, también me estoy hablando a mí, tratando de mejorar juntos, nos dice Silvia.
Buenísimo, Corina. Nos encontramos mañana de 8 a 9 y cuarto por todos los sistemas de comunicación. Ahora me retiro un poquito antes para poder estar con mis hermanos sacerdotes de Concordia y su obispo, el señor Colau Sol, a quien le estamos acompañando con una sencilla propuesta desde el ámbito de la comunicación en sintonía caritativa, como hemos buscado este primer día, y rezamos para Miri para que pueda hacer bien su tarea hoy de hablar acerca a los sacerdotes del mundo digital, ¿no? El continente digital y cómo evangelizar allí. Un abrazo grande, Cori.
Abrazo, padre. Seguimos acompañando con la oración por el encuentro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Por acá nos quedamos con el Evangelio en un minuto. En Juan 3, 16, 21, Jesús le da la bienvenida a este Nicodemo que de noche va a verlo y le habla de que el que en la noche llega es visitado por la luz, que no viene a juzgar ni a condenar, sino a salvar. Es una manera muy sutil de decirle, te viniste entre las tinieblas y te encontraste con la luz. Eso nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros. Andamos atravesados por un montón de circunstancias en las que nos gana más la angustia, la tristeza, el desconsuelo, la preocupación, que la claridad que necesitamos para estar en paz y en serenidad, confiados y atravesando esta crisis con alegría. Y Jesús hoy nos propone eso justamente. Nos propone atravesar esta noche con Él, de la mano de Él y junto a otros. Lo que acontece en ese episodio del Evangelio es un largo diálogo en la noche entre Jesús y Nicodemo. Y lo que nos permite atravesar mejor esta noche son los diálogos que nos habilitan para buscar con otros los caminos que necesitamos recorrer para hallar la salida y la espera al amanecer que tanto anhelamos mientras atravesamos la crisis. Que Dios nos habilite en esta noche a dialogar y a encontrarnos, a conversar y a buscar sinceramente y de corazón junto a otros. Una hermosa jornada para todos.
No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual.
Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder.
responder o hay algo que decir. Siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz.
Hablar de ti sin nombrarte, callar cuando es preciso, gestos en lugar de palabras,
luz que debe alumbrar, voz que desde la vida hablas,
decir que estamos cerca aunque estemos en la distancia, ser presencia es también intuir y dar esperanza, sufrir con el que sufre, mostrar que Dios murió allá.
Señor,
es vivir los tiempos en calma, es dar serenidad con la paz que llena las almas.